de política y de propuestas, y que la señora va al súper, va al San José, va al disco, donde vaya, y se vuelve con las boletas, porque pasa por ahí, por donde está todo ese
sí.
agujero negro de boletas y de políticos, ¿no? ¿Cómo estás, Lucas? ¿Bien?
Bien, Raúl, gracias por la invitación. Y decía, para ser más literal, decía que la gente está repodrida de tanta sobredosis de político, todo junto, ¿no? En los últimos 15 días ha escuchado más discursos políticos que en los últimos 10 años.
Uh-huh.
A ver, es lógico que frente a una contienda electoral como la de este domingo, nosotros los políticos salgamos a explicar nuestras plataformas y nuestros equipos.
A mostrarse.
Yo diría que también es necesario, haciendo una reflexión hacia adentro del mundo político en el cual pertenezco, es que esta exposición habría que tenerla durante todo el año, o al menos intentar tenerla durante todo el año, con proyectos, no salir a cacarear sin que el discurso transforme la realidad de la gente. Yo creo que lo importante es, cuando uno transmite una idea, que esa idea realmente pueda transformar y mejorar la vida de la gente, en términos generales, ¿no? Durante mucho tiempo yo he salido exponiendo todo lo que es una yo llamé matriz de impunidad y moralidad desde el gobierno municipal, porque era la forma de empezar a transformarlo, de que la gente lo conociera. Una vez que la gente tuviera conocimiento de eso con pruebas, iba a poder tener la libertad de elegir. Pero primero había que exponer eso. Ahora bien, ahora llegó el punto de las propuestas y de demostrar qué hice yo como funcionario durante un año y medio en el Consejo Deliberante, que se han logrado muy importantes ordenanzas que tienen que ver desde el Frente Marítimo. ¿Por qué el Frente Marítimo? Van a decir, se lo adjudican varios el Frente Marítimo. El tema del Frente Marítimo también es importante, porque querían sacar el Frente Marítimo, digamos, como se vendió el pescado desde que se hizo la licitación en el año 2009. Y con la lucha del bloque radical, en cual en ese momento, digamos, yo encabecé, porque venía a colación un montón de acciones judiciales que yo había entablado para preservar el medio ambiente. Con la ayuda, en unidad del bloque radical y con Juan Ocampo, fuimos los únicos concejales que solicitamos que se haga una nueva licitación. Por supuesto, no ganamos, esa moción perdió, entonces tuvimos que, digamos, tratar de mejorar el pliego que existía. Y logramos eso, logramos mejorarlo, reducimos la cantidad de metros de superficie que se construía por cada balneario, redujimos la cantidad de balnearios en el Frente Marítimo, ganamos espacio público, creamos el Observatorio Ambiental Costero por concurso, eliminamos en el sector de máxima vulnerabilidad los estacionamientos, y todo ese tipo de reformas al pliego fue fundamental para que hoy, aunque la playa no se ejecutó en ese proyecto, el gobierno que venga va a tener que llevar adelante ese proyecto, que es muy superador del pliego original.
Uh-huh.
Eso es, una por ejemplo, una de las cosas que uno ha logrado durante este año y medio, el tema de la defensa y la protección del recurso paisajístico y arquitectónico de Pinamar. Bunge hoy es tierra de nadie en el espacio público. El único criterio que existe durante mucho tiempo.
Vos fíjate que se está hablando de un nuevo nucleamiento de comerciantes de la avenida, sí, Bunge, para ver, de poner en común la problemática y ver cómo se defienden del Estado. O de algunas desatenciones que tienen y de algunos excesos, capaz de algún colega.
Sí.
No todo. El desborde que se produjo en Bunge, que de tan transitada pasó a ser pisoteada.
Mira, estuvimos la semana pasada en reunión con muchísimos comerciantes, en alrededor de 15, y plantearon la misma inquietud y temor. Que hoy nadie sabe, ningún comerciante de la avenida Bunge, o de una digo Bunge porque es digamos el espacio público principal con fines comerciales que utiliza el municipio, nadie sabe qué va a tener en verano frente a su comercio. Si va a tener un tren con una vía, literalmente un tren, porque hubo un tren, uh-huh, o va a tener esta construcción, que es este bodoque de naranja y blanco, que es del Ministerio de Seguridad, que no sirve para nada, ahí no toman ni
luz. No sabemos qué es eso tampoco.
Eso que está en Bunge no sirve para nada, es propaganda política, uh-huh, con la autorización del municipio, por supuesto. Bueno, no existen reglas de juego no claras, ni poco claras, ni de ningún tipo. Y claro, el ciudadano no tiene a quién acudir frente a un Estado que mañana, de manera imprevista, le pone cualquier cosa en el espacio público.
Sí, sí, sí.
Esto es respecto de la cuestión que hace a el interés concreto y genuino que tiene un comerciante sobre el espacio público frente a su comercio. Ni hablar de una planificación arquitectónica y urbanística de Pinamar. Porque cuando uno llega a Pinamar como destino turístico, la primera impresión que se lleva del lugar es la impresión que le va a quedar para siempre. Y si uno llega a Pinamar en este caos donde cualquier cosa está en el espacio público, donde no hay ningún criterio urbanístico, arquitectónico, no hay ni siquiera luminaria arquitectónica, la luminaria que está sobre la Bunge no alcanzan para iluminar los espacios públicos, que son 35 metros de cada lado. Bueno, para llevar adelante todo eso, hay que hacer un plan de transformación con participación ciudadana a través de las instituciones, eso es así, y con concurso de anteproyectos para llevar adelante esta modificación de los espacios públicos. Para que el turista y el ciudadano y el habitante de todo el año en Pinamar tenga la virtud de vivir en un lugar donde tenga planificados los espacios públicos. Porque los espacios públicos, desgraciadamente, para este gobierno y el gobierno que se fue, que son del mismo signo político de los últimos 20 años, el espacio público era sinónimo de dinero, porque en los espacios públicos venían las automotrices. Automotrices que terminaron yéndose por el enorme caudal de corrupción de la propia política, de los propios funcionarios. Mira, los propios comerciantes en la reunión del sábado nos decían cómo, no voy a dar el nombre, cómo un funcionario que estaba en habilitaciones venía en bicicleta a pedirle la coima a los comerciantes. Nos lo decían en la mesa. Y era algo como si no comentara, era algo habitual. Sí, venía fulano en bicicleta y antes le habíamos pagado en ventanilla de la municipalidad lo que correspondía. Pero después venía este señor en bicicleta, funcionario, a pedir la coima. Bueno, y esto era institucional. Consecuencia de todo esto, el espacio público se destruyó, las empresas se fueron corridas por la corrupción y todo ese dinero que hubiese podido entrar de manera genuina al municipio para destinarlo a salud pública, a cultura, a deporte, a la inversión turística, se fumó en las cuentas corrientes de los funcionarios corruptos. Y eso es lo que tenemos que revertir hoy desde la política, porque la única forma de revertir esto es desde la política. Es trabajando de manera comprometida y con gente capaz en un proyecto político, que eso es lo que hoy estamos llevando adelante desde mi espacio político y desde mi precandidatura como intendente, y yo me apoyo en el equipo. O sea, yo soy la consecuencia de que este equipo haya podido conformarse de la manera que se conformó. No fue al revés, no es que yo primero me puse precandidato y después fui a buscar gente, como generalmente sucede. Entonces ponen a cualquier persona en cualquier parte de la municipalidad. No, acá fue al revés, que es como debe ser. Conformamos el equipo. Una vez que se conformó el equipo, yo asumí la responsabilidad de ser candidato a intendente. Pero primero estaba el equipo. Y eso es la garantía que hoy yo tengo para hacer la gestión que tenemos que tener, que va a ser una gestión, debe ser una gestión, que tiene que transformar el pueblo. No venimos a administrar meramente, porque sabemos que para administrar y hacer la plancha en este sistema lo puede hacer cualquiera. No se requieren grandes conocimientos ni grandes desafíos para administrar la realidad que existe. Lo administra casi cualquiera. El sistema está funcionando para que cualquiera se ponga al frente y funcione como funciona. Pésimo. Pero funciona. El tema es venir a dar vuelta a esto, venir y darse cuenta de que los corralones, ayer tuvimos una reunión en el Corralón Sur, tiene 57 personas para el 60 y pico, 65% del territorio de Pinamar. 57 personas, incluidos los administrativos. Independientemente de la escasísima cantidad de personal, independientemente de esto, de la ausencia de los elementos de trabajo que tampoco tienen, estos días estuvieron desbordados por el agua, donde las inundaciones, claro, la gente va y ¿a dónde va a reclamar? Al corralón. Y va al corralón y te tiene un empleado municipal, por supuesto, le pone el pecho a la responsabilidad. Pero el empleado municipal no puede hacer más de las herramientas con las que cuenta. Y tenían una bomba para quitar el agua. Una bomba, más allá de últimos 20 años, que no se trabajó en las cuencas para evitar que se inunde, ¿no? Bueno, son estas cuestiones donde es inadmisible que esto suceda hoy. ¿Cómo un corralón va a tener 57 personas para manejar todo Cariló, todo Valeria y todo Ostende? Que Ostende va desde el mar hasta la ruta. Fíjense que Pinamar va desde el mar hasta Show. Son 6 cuadras en el norte de Pinamar. Uno tiene la idea de que... No, y Gesell, perdón. Y Ostende es muchísimo más grande. Bueno, para esa superficie mucho mayor, tiene la mitad de personas que corralón norte. Eso sí, en la Guardia Urbana tenés 80 personas. Se chocan entre ellos. Vas a la municipalidad y veo con asombro que gente que estaba de personal en bloques políticos del PJ, no de Ocampo, están en la municipalidad sentados en escritorio sin saber muy bien qué hacer. Bueno, esto es algo que hay que terminar. ¡No! Terminar con la estabilidad laboral del empleado municipal, que eso es una ley.
Son dos temas distintos, aparte.
Por supuesto, estoy hablando de no sentarse a mirar el techo, y que no puede ser que mientras en un área de la municipalidad tiene que triplicar el personal, en otra se sobren y la gente se choca porque no sabe para dónde ir. ¿Por qué pasa esto? Por la falta de planificación, porque no es responsable. Porque no es responsable. O cuando levanta el teléfono el jefe del Corralón Sur y le dice: muchacho, vos sabés en las condiciones en que vivo, que trabajamos acá todos los días. ¿A quién le puede decir eso? A un secretario que sea responsable del área. Hoy nadie es responsable. Entonces, todas las quejas, ¿dónde quedan? En la nada. Bueno, eso es lo que tenemos que venir a dar vuelta. Y dar vuelta a eso requiere de un esfuerzo muy grande y de un proceso que no va a ser de un día para otro. O sea, la corrupción sí se termina de un día para otro. Porque el 11 de diciembre... La corrupción se termina porque es un gesto político que sale desde la más alta dirigencia, que es desde el intendente hacia abajo. Ahora, eso es el principio, las bases del principio, terminar con este sistema de corrupción. Después hay que poner gestión. Y para tener gestión tenés que tener relación con las distintas áreas del municipio. Porque es el empleo municipal, abogues esta metáfora. La sangre de un cuerpo viviente se mueve ese cuerpo que vive a través de los empleados municipales. Si el Estado no tiene ese personal, el Estado es inerte, es como una roca. Bueno, hay que reavivar esos empleados bajo un mando de planificación y de compromiso con el empleado municipal. El intendente debe ser un compañero de trabajo del empleado municipal. Porque realmente son compañeros de trabajo. Porque la diferencia entre el intendente y el empleado municipal es que el empleado municipal se va a jubilar en la administración pública, y el intendente va a estar 4 años y se va a su casa. El empleado queda y el político se va. Parece que esta ecuación tan sencilla, muchos políticos no lo han entendido. Así que espero llevar adelante todo esto. Para eso nos hemos preparado, para eso me he preparado, y para eso también necesitamos del compromiso de gran parte de la comunidad para que esto sea posible.
¿Qué notas que te dice la gente en la calle, en el cara a cara, cuando estás participando en una entrega de boletas o te consultan por algo? O sea, sí. Yo siempre tengo esa gran duda si la comunidad conoce en detalle los protagonistas de la política local, si en realidad sabe que Ventoso es Ventoso, que Ávila es Ávila, o Ocampo es quien es, ¿no? O sea, siempre me pareció como que hay un abismo ahí, que puede ser desinterés por parte de quienes votan o de los integrantes de la comunidad, o puede ser a lo mejor ocultamiento de parte de quienes no se quieren mostrar, se muestran nada más que una vez cada 2 años.
Sí, yo creo que hay que hacer una distinción entre la gente que está inmiscuida, empapada de las cuestiones de política pública en Pinamar, y los que no. La gente que sabe, que tiene conocimiento de las noticias políticas, tiene una reacción, y la gente que no, que nunca se interesa por la política, que es genuino también, porque una persona generalmente debe trabajar y debe ocuparse de sus problemas personales y no debe por qué ocuparse de la política. Bueno, esa segunda gente, esto que el que no se interesa, tiene otra reacción. Cuando yo me presento, la gente que se interesa por el mundo político, casi por unanimidad me conocen. La que no, curiosamente, sí me conocen con el tema de la exposición en los medios, con las denuncias por el tema de las viviendas sociales y esta lucha por recuperar esas viviendas para la gente y exponer este sistema de impunidad del cual hablé en el principio. Allí sí la gente me conoce casi toda. El tema es que, claro, tampoco sirve que el Estado se ocupe de la gente que un mes por año o un mes antes de cada elección. El Estado debería estar presente en la comunidad a través de planificación de programas de gobierno todo el tiempo. En las visitas, en las charlas que hemos tenido estos días,